Distancia de rescate de Samantha Schweglin. Audio 3. ¿Qué pasa? Dice Nina, arrugando el entrecejo a punto de llorar. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Nina? Pregunto. Nina duda, pero quizás porque me ve furiosa e indignada con Carla y con toda la locura de Carla. Esto es una locura, le digo a tu madre. Estás completamente loca. Nina se suelta. Estás sola, me digo. Es mejor sacar a esta mujer cuanto antes de la casa. Esto siempre termina así con David. A Carla los ojos se le llenan de lágrimas. ¡David no hizo nada! Y ahora sí, grito. Ahora soy yo la que parezco una loca. Sos vos la que nos asustás a todos con tu delirio de... Te miro. Tenés los ojos rojos y la piel alrededor de los ojos y de la boca es un poco más fina de lo normal, un poco más rosada. ¡Andate! Se lo digo a Carla, pero te estoy mirando a vos. Vamos, David, dice tu madre. No te espera, se aleja y baja las escaleras, baja erguida y elegante con su vestido rojo y su bikini dorada. Siento la mano de Nina pequeña y suave agarrar mi propia mano con cuidado. Vos no te movés. Andá con tu mamá, te digo. No negás ni contestás. Estás así como apagado. Me molesta que no te muevas, pero más me molesta ahora Carla y prefiero bajar para asegurarme de que salga de la casa. Tengo que hacerlo despacio, esperando los pasos de Nina que no quiere soltarme. Ya en la cocina, antes de salir, Carla se vuelve para decirme algo, pero mi mirada la disuade y sale en silencio. ¿Es este el punto? No, no es el punto exacto. Es difícil si no sé exactamente qué es lo que busco. Se trata de algo en el cuerpo, pero es casi imperceptible, hay que estar atento. Por eso tan importante los detalles. Sí, por eso. Pero ¿cómo pude dejar que se metieran tan rápidamente entre nosotras? ¿Cómo puede ser que dejar a Nina unos minutos sola durmiendo implique tal grado de peligro y de locura? No es el punto exacto. No perdamos tiempo en esto. ¿Por qué hay que ir tan rápido, David? Tan poco tiempo queda. Muy poco. Nina está todavía en la cocina mirándome desconcertada, quitándose sola el susto. Le acerco un banco para que se siente y preparo la merienda. Estoy muy nerviosa, pero hacer cosas con las manos me excusa de darle explicaciones. Me da tiempo para pensar. ¿David también va a merendar? Dice Nina. Pongo el agua en el fuego y miro hacia arriba. Pienso en tus ojos. Me pregunto si todavía estarás parado en el medio de la habitación. ¿Por qué? Esto sí es importante. No sé, ahora que lo pienso, no sos vos lo que me asusta. ¿Qué es? ¿Vos sabés qué es, David? Sí, tiene que ver con los gusanos. Cada vez estamos más cerca del punto exacto. Me enderezco en el banco con atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque te veo afuera, en el jardín, y no entiendo por dónde bajaste. Todo el tiempo estuve atenta a las escaleras. Te acercás a las ajotas que Carla dejó ahí, las levantás, caminás hacia el borde de la pileta y las tirás al agua. Miras alrededor y encontrás la toalla y el pañuelo de Carla y también los tirás al agua. Cerca están mis sandalias y mis anteojos. Los ves, pero eso no parece interesarte. Ahora que estás al sol, descubro algunas manchas en tu cuerpo que antes no había visto. Son sutiles. Una cubre la parte derecha de la frente y casi toda la boca. Otras manchas te cubren los brazos y una de las piernas. Te pareces a Carla y pienso que sin las manchas hubiera sido un chico totalmente lindo. ¿Qué más? Me calmo porque te vas y cuando te vas finalmente me calmo. Abro las ventanas, me siento un momento en el sillón del living. Es un lugar estratégico, porque desde ahí se ve el portón de entrada del jardín y la pileta, y para el otro lado se puede seguir controlando la cocina. Nina sigue sentada comiendo las últimas galletitas. Parece entender que no es un buen momento para hacer sus vueltas energéticas alrededor de la casa. ¿Y qué más? Tomo una decisión. Me doy cuenta de que ya no quiero estar acá. La distancia de rescate está ahora tan tensa que no creo que pueda separarme más de unos pocos metros de mi hija. La casa, los alrededores, todo el pueblo me parece un sitio inseguro y no hay ninguna razón para correr riesgos. Sé perfectamente que el próximo movimiento me lleva a armar los bolsos e irme. ¿Qué te preocupa? No quiero pasar una noche más en la casa, pero salir enseguida significaría conducir en la oscuridad demasiadas horas. Me digo a mí misma que solo estoy asustada, que es mejor descansar y mañana pensar las cosas más tranquilas. Pero es una noche terrible. ¿Por qué? Porque no duermo bien. Me despierto varias veces. A veces creo que es porque la habitación es demasiado grande. La última vez que me despierto todavía está oscuro, llueve. Pero no es eso lo que me alarma cuando abro los ojos. Son los reflejos violáceos del velador de Nina. La llamo, pero no contesta. Salgo de la cama, me pongo el salto de cama. Nina no está en su cuarto ni en el baño. Bajo agarrándome del barral. Es que todavía estoy muy dormida. La luz de la cocina está encendida. Nina está sentado a la mesa. Sus pececitos descalzos cuelgan en la silla. Pienso si así serán los chicos sonámbulos. Si eso es lo que harás vos a la noche. Cuando Carla dice que encuentra tu cama vacía y que no estás en la casa. Pero claro, eso no es importante ahora, ¿no? No. Doy unos pasos más hacia la cocina y descubro que, del otro lado de la mesa, está mi marido. Es una imagen imposible. ¿Cómo puede ser que no lo haya escuchado entrar? No debería llegar hasta el fin de semana. Me apoyo en el umbral. Algo pasa, me digo, pero todavía no logro despertarme. Él tiene las manos entrelazadas sobre la mesa, está inclinado hacia Nina y la mira con el entrecejo fruncido. Después me mira a mí. Nina tiene algo que decirte, dice. Pero Nina mira a su padre y copia el gesto de sus manos sobre la mesa y no dice nada. ¿Nina? Dice mi marido. No soy Nina, dice Nina. Se apoya en el respaldo y cruza las piernas de un modo en que nunca antes lo había hecho. Decile a tu madre por qué no sos Nina, dice mi marido. Es un experimento, señora Amanda, dice y empuja hacia mí una lata. Mi marido toma la lata y la gira para que yo pueda ver la etiqueta. Es una lata de arvejas de una marca que no compro, que nunca compraría. Más grande que las muestras de un tipo de arveja mucho más duro, rústico y económico. Un producto que jamás elegiría para alimentar a mi familia y que Nina no pudo haber sacado de nuestras alacenas. Sobre la mesa, a esa hora de la madrugada, la lata tiene una presencia alarmante. Esto sí importa, ¿no? Esto importa muchísimo. Me acerco. ¿De dónde salió esta lata, Nina? Mi pregunta suena más firme de lo que hubiera querido. Y Nina dice, no sé quién le está hablando, señora Amanda. Miro a mi marido. ¿Con quién estamos hablando? Le pregunta él, siguiendo el juego. Nina abre la boca, pero no sale ningún sonido. La mantiene abierta unos segundos, muy abierta, como si estuviera gritando, o todo lo contrario, como si necesitara una gran cantidad de aire que no pudiera encontrar. Es un gesto espantoso que nunca le había visto hacer. Mi marido se inclina sobre la mesa hacia ella, todavía un poco más. Creo que simplemente no puede creerlo. Cuando Nina cierra finalmente la boca, él, de golpe, vuelve a sentarse como si todo ese tiempo lo hubieran estado sosteniendo de una solapa invisible y ahora lo dejaran caer. «Soy David», dice Nina y me sonríe. «¿Es un juego? ¿Lo estás inventando?» «No, David, es un sueño, una pesadilla. Me despierto agitada, ahora sí, completamente despabilada». Son las 5 de la mañana y unos minutos más tarde ya estoy armando las 3 valijas con las que llegamos. A las 7 Tengo casi todo listo. ¿Te gustan las observaciones, David? Son necesarias. Ayudan a recordar. Es que pienso una y otra vez en lo insólito de mi miedo y me parece ridículo estar cargando ya las cosas en el coche, con Nina en su cuarto todavía durmiendo. Estás intentando escapar. Sí, pero finalmente no lo logro, ¿no? No. ¿Por qué, David? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Subo a la habitación de Nina, en su cuarto quedan unas pocas cosas que meto en su bolso mientras intento despertarla. Le hice un té que traje con su paquete de galletitas y ella se despierta y desayuna en la cama, todavía dormida, mirándome doblar las últimas prendas, guardar sus lápices, apilar sus libros. Está tan dormida que ni siquiera insiste con saber a dónde vamos. ¿Por qué volvemos antes de lo planeado? Mi madre dijo que algo malo sucedería. Mi madre estaba segura de que tarde o temprano sucedería, y ahora yo podía verlo con toda claridad. Podría sentirlo avanzar hacia nosotras como una fatalidad irreversible. Ya casi no hay distancia de rescate. El hilo está tan corto que apenas puedo moverme en el cuarto, apenas puedo alejarme de Nina para llegar hasta el placar y atraer las últimas cosas. «Levántate», le digo. «Ahora, dale». Nina baja de la cama. «Cálzate. Ponete este abrigo». Le doy la mano y bajamos juntas las escaleras de la casa. Arriba, el velador de Nina y sus reflejos violáceos quedan encendidos. Abajo ya la luz de la cocina. Todo es como en el sueño, me digo. Pero mientras tenga a Nina de la mano, su cuerpo extrañamente rígido, no estará esperándome en la cocina, no me hablará con tu voz, no habrá una lata de arvejas sobre la mesa. Bien. Ya hay algo de luz afuera. En lugar de llevar a Nina al coche, la pongo a cargar cosas conmigo para que no se aleje. También damos juntas la vuelta a la casa cerrando los postigos. ¿Pierden el tiempo? Sí, ya sé. ¿Por qué? Estoy pensando mientras cierro los postigos, pienso en Carla, en vos, y me digo que soy parte de esta locura. Sí. Quiero decir que si yo realmente no me dejara engañar por los miedos de tu madre, nada de esto estaría pasando. Estaría levantándome ahora, poniéndome mi bikini para aprovechar el sol de las 8. Sí. Yo soy culpable también, entonces. Yo confirmo para tu madre tu propia locura, pero no va a ser así. ¿No? No, por eso tengo que decírselo. Estás pensando en hablar con Carla, en disculparme por mis gritos de ayer, en convencerla de que todo está bien, de que tiene que calmarse. Es un error. Si no lo hago, no me voy tranquila. Estaré en la ciudad pensando todavía en toda esta locura. Hablar con Carla es un error. Apago el interruptor general de luz y cierro la puerta principal de la casa. Es el momento de salir del pueblo. Ahora es el momento. Dejo las llaves en el buzón, tal como dijo el señor Hesed que hiciéramos el último día. Pero vas a ver a Carla. ¿Es por eso que no lo logro? Sí, es por eso. Salimos con el amanecer. Hago unos metros en dirección contraria al pueblo y me detengo en tu casa. Nunca entré a tu casa y realmente preferiría no hacerlo, así que mi descubrimiento es una buena noticia. La casa está apagada y me acuerdo de que es martes. En el campo todo empieza demasiado temprano y quizás tu madre ya está en las oficinas de Sotomayor, 1 kilómetro hacia el pueblo. Es un alivio. Lo tomo como una señal de que estoy haciendo lo correcto. Nina está sentada atrás, mira en silencio cómo nos alejamos de tu casa. No parece preocupada. Tiene puesto su cinturón, las piernas cruzadas como indio sobre el asiento, como siempre, y abraza a su topo. Los campos de Sotomayor empiezan con una gran casona al frente y se abren hacia atrás, indefinibles. No hay vereda todavía. Pero hay pasto entre la calle y la casa. Hay 2 galpones medianos detrás y 7 silos mucho más allá de los primeros sembrados. Dejo el coche junto a otros que están sancionados, donde termina la casa, sobre el pasto. Le pido a Nina que baje conmigo. La puerta está abierta y entramos de la mano, tal como me dijo Carla. La casa tiene más de oficina que de casa. Hay dos hombres tomando mate y una mujer gorda y joven firma papeles leyendo los títulos de cada hoja en voz baja. Uno de los hombres asiente, como si siguiera mentalmente la actividad de la mujer. Todos se detienen cuando nos ven y la mujer pregunta qué necesitamos. Busco a Carla. Ah, nos vuelve a mirar a ambas, como si la primera vez no hubiera servido. Un momentito, ya vuelve. ¿Unos mates? Los hombres de la mesa levantan el mate. Me pregunto si alguno de ellos será el señor Sotomayor. Niego y vamos hacia un sillón, pero Carla ya está acá. Nadie le avisa de nosotras y ella se acerca tan concentrada que no llega a vernos. Tiene una camisa blanca y almidonada y casi me sorprende que no asomen los breteles dorados de su bikini. Necesitamos ir más rápido. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el tiempo? Yo te aviso cuando sea importante saber los detalles. Carla se sorprende al vernos, cree que pasa algo, se asusta, mira a Nina de reojo. Le digo que está todo bien, que quiero disculparme por lo de ayer y que me voy. ¿A dónde? Volvemos, digo, volvemos a Capital. Frunce el ceño y me da pena o culpa, no sé. Es por un asunto de mi marido, tenemos que volver. ¿Ahora? Irnos sin despedirnos hubiera sido terrible para tu madre y a pesar de la incomodidad me felicito por haber pasado a verla. Pero no es una buena idea. Ya está hecho. Esto no es nada bueno. De un momento para otro tu madre cambia completamente su expresión de pena. Quiere que conozcamos las caballerizas de Omar. Están abandonadas, pero lindan con el terreno de Sotomayor y es fácil llegar desde ahí. Ahora lo importante está muy cerca. ¿Qué más pasa? Alrededor, ¿qué pasa? Es cierto, algo más pasa afuera. Mientras tu madre trata de convencernos, escucho que un camión se detiene. Los dos hombres que tomaban mate se ponen guantes largos de plástico y salen. Hay otra voz masculina afuera, quizás la del conductor del camión. Carla dice que va a dejar unos papeles y que enseguida nos lleva a las caballerizas, que la esperemos afuera. Y entonces hay un ruido, algo se cae, algo plástico y pesado que sin embargo no se rompe. Dejamos a Carla y salimos. Afuera los hombres bajan bidones, son tan grandes y apenas pueden con uno en cada mano. Hay muchos, todo el camión está lleno de bidones. Es esto. Uno de los bidones queda solo en la entrada del galpón. Esto es lo importante. ¿Esto es lo importante? Sí. ¿Cómo puede ser esto lo importante? ¿Qué más? Nina se sienta en el pasto cerca del camión. Mira a los hombres trabajar. Parece encantada con la actividad. ¿Qué hacen los hombres exactamente? Hay uno dentro de la caja del camión. Es el que va pasando los bidones de a turnos. Los otros dos los reciben y los llevarán dentro. Utilizan otra puerta, el portón de un galpón, que hay un poco más allá. Son muchos bidones. Van y vienen unas cuantas veces. El sol está fuerte y hay una brisa fresca muy agradable. Pienso que esta es la despedida y que tal vez esta es la manera de Nina de despedirse. Así que me siento junto a ella y miramos juntas las maniobras. ¿Qué más mientras tanto? No recuerdo mucho más. Eso es todo lo que pasa. No, hay más. Alrededor, cerca, hay más. Nada más. La distancia de rescate. Estoy sentada a 10 centímetros de mi hija, David. No hay distancia de rescate. Tiene que haber. Carla estaba a un metro de mí la tarde que se escapó el padrillo y casi me muero. Tengo muchas preguntas para hacerte de ese día. Este no es el momento. ¿No sentís nada? ¿No hay ninguna sensación que pueda estar relacionada con algo más? ¿Algo más? ¿Qué más pasa? Carla tarda en salir. Estamos muy cerca de todo, en el medio de todo, casi molestando. pero las cosas suceden lentas y amables. Los hombres son agradables y sonríen a Nina una y otra vez. Cuando los hombres terminan de bajar los bidones, saludan al conductor y el camión se va. Los hombres vuelven a entrar a la casa y nosotras nos levantamos del pasto. Yo miro el reloj y son 9:45. Entre una cosa y otra, hace rato que empezó el día. Nina se mira la ropa, gira para verse la cola, las piernas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, le pregunto.
Estoy empapada, dice con algo de indignación.
A ver, la toma de la mano y la hago girar. El color de la ropa no ayuda a ver qué tan mojada está, pero la toco y sí, está húmeda. Es el rocío, le digo. Ahora con la caminata se seca.
Es esto, este es el momento. No puede ser, David. De verdad no hay más que esto.
Así empieza.
Dios mío, ¿qué hace Nina?
Es tan linda.
¿Qué hace?
Se aleja un poco.
No dejes que se aleje.
Mira el pasto. Lo toca con las manos. No se convence de su pequeña desgracia.
¿Qué pasa con la distancia de rescate?
¿Todo está bien?
No.
Tiene el ceño fruncido.
¿Estás bien, Nina?,
le pregunto.
Se huele las manos.
Es muy feo, dice.
Carla sale de la casa al fin.
Carla no importa.
Pero camino hacia ella. Creo que todavía intento disuadirla del paseo.
No dejes sola, Nina, ya está pasando.
Carla se acerca con su bolso, sonriente.
No te distraigas.
No puedo elegir qué sigue, David. No puedo volverme hacia Nina.
Está pasando.
¿Qué cosa, David? Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando?
Los gusanos.
No, por favor.
Es algo muy malo.
Sí, el hilo se tensa, pero estoy distraída.
¿Qué tiene Nina?
No sé, David, no sé. Hablo con Carla como una estúpida. Le pregunto cuánto vamos a tardar.
No, no.
No puedo hacer nada, David.
Así la pierdo.
El hilo está tan tenso que lo siento desde el estómago.
¿Qué está pasando?
Esto es lo más importante. Esto es todo lo que necesitamos saber.
¿Por qué?
¿Qué se siente ahora?
Exactamente ahora.
Yo también estoy empapada.
Estoy mojada, sí, ahora lo siento.
No me refiero a eso. ¿No importa que yo también esté mojada?
Importa, pero no es eso lo que hay que entender.
Amanda, este es el momento, no te distraigas. Buscamos el punto exacto porque queremos saber cómo empieza.
Es que estoy concentrada en otra cosa. Ahora lo siento, sí, estoy empapada.
Es muy gradual.
La brisa enfría la humedad y siento mojada la cola de los pantalones.
Carla me dice que se tarda 20 minutos, que saca no más, y yo me miro instintivamente los pantalones.
Nina te mira.
Sí, ella sabe que esto no está bien.
Pero es rocío, creo que es rocío.
No es rocío.
¿Qué es, David?
Llegamos hasta acá para saber qué sentís ahora exactamente.
Solo ese leve tirón en el estómago, por el hilo, y algo ácido apenas debajo de la lengua.
¿Ácido o amargo?
Amargo, amargo, sí.
Pero es tan sutil, Dios mío, es tan sutil.
Empezamos a caminar, las tres, cruzando los pastizales, campo adentro. Nina se distrae. Carla le dice que también hay un aljibe, y ahora ella también tiene ilusión por llegar. Le cambia el humor.
¿En cuánto tiempo?
Enseguida. Se olvida enseguida, y yo también.
¿Vas a volver a preguntarte con qué te habrás mojado?
No, David.
¿Vas a olerte las manos?
No.
¿No vas a hacer nada?
No, David, no voy a hacer nada. Vamos a caminar, y hasta voy a preguntarme si estaré siendo bien en irme.
Conversamos. Seguimos bajo el sol con los pastizales hasta las rodillas y en un momento casi perfecto, Carla me habla de Sotomayor.
Tu madre ha tomado algunas decisiones acerca de cómo ordenar las grillas de pedidos y Sotomayor la ha felicitado toda la mañana.
¿No te das cuenta de lo que está pasando ahora mismo?
No puedo darme cuenta, David. Nina ve el aljibe y corre. Las caballerizas no tienen techo, solo quedan los ladrillos quemados. Es una vista hermosa, pero desoladora también. Y cuando le pregunto a Carla cómo se incendió, Carla parece contrariada.
Traje mate, dice.
Le digo a Nina que tenga cuidado. Me sorprenden las ganas que tengo de tomarme unos mates, las pocas ganas que tengo de subirme al coche y manejar 4 horas y media hasta capital, volver al ruido, a la mugre, al congestionamiento de casi todas las cosas.
¿De verdad este sitio te parece un lugar mejor?
Un grupo de árboles da algo de sombra y nos sentamos en los troncos cerca del aljibe. Los campos de soja se abren a los lados. Todo es muy verde, un verde perfumado. Y Nina me pregunta si no podemos quedarnos un poco más. Solo un poco. Esto ya no me interesa.
Pasaron muchas cosas, le digo a Carla.
Frunce el ceño mientras saca el mate, pero no me pregunta a qué me refiero.
Digo, desde que empezaste a contarme sobre David.
¿De verdad esto no nos lleva a ningún lado?
Si supieras lo que vale ahora el tiempo, no lo usarías para esto.
Me gusta ese momento. Estamos bien, tranquilas las tres. Después de esto todo empieza a andar mal.
¿Cuándo empieza a andar mal exactamente?
¿Qué pasó con David?
¿En qué cambió tanto?
Le pregunto a Carla.
Las manchas, dice Carla, y sube y baja uno de sus hombros. Es un gesto casi caprichoso, como de nena.
Al principio, las manchas eran lo que más me molestaba.
Nina camina alrededor del aljibe. Cada tantos pasos se detiene y se inclina sobre los ladrillos hacia la oscuridad. Dice su nombre, dice nos encanta, en un tono señorial, y el eco de la voz es apenas más grave. Dice, hola, Nina, hola, soy Nina y nos encanta.
Pero también otras cosas, dice Carla, y me pasa el mate.
¿Vos crees que yo exagero y que la que vuelve loco al chico soy yo, ayer, cuando me gritaste?
¿Dónde están sus breteles dorados? Pienso. Carla es linda, tu mamá es muy linda, y analgo en el recuerdo de esos breteles que me enternecen. Me arrepiento tanto de haberle gritado.
Las manchas le salieron después, porque los primeros días, aunque la mujer de la casa verde dijo que David se salvaría, el cuerpo le hervía, deliraba por la fiebre, y no fue hasta el quinto día que empezó a calmarse.
¿Con qué fue que se intoxicó?
Carla volvió a hacerlo del hombro. Eso pasa, Amanda. Estamos en un campo, rodeado de sembrados. Cada 2 por 3, alguno cae. Y si se salva, igual queda errado. Los ves por la calle, cuando aprendes a reconocerlos, te sorprende la cantidad que hay.
Carla me pasa el mate para sacar sus cigarrillos. Pasó la fiebre, pero David tardó mucho en volver a hablar. Después, de a poco, empezó a decir algunas palabras, pero de verdad, Amanda, hablaba muy extraño.
¿Cómo es muy extraño?
Extraño puede ser muy normal. Extraño puede ser solamente la frase, eso no es importante, como toda respuesta.
Pero si tu hijo nunca antes contestó de esa manera, la cuarta vez que le preguntás por qué no come, o si tiene frío, o lo mandás a la cama, y él responde casi mordiendo las palabras, como si todavía estuviera aprendiendo a hablar, eso no es importante. Yo te juro, Amanda, que te tiemblan las piernas.
¿Y eso no es importante, David?
¿No vas a decir nada al respecto?
Quizá es algo que le escucho decir a la mujer de la Casa Verde, digo.
Quizá es parte del shock de todo lo que pasó esos días de fiebre.
Algo parecido pensé yo también. Entonces, un día, estoy tirada en mi cama y lo veo en el jardín de atrás.
está acuclillado de espaldas. No podía entender muy bien qué hacía, pero algo en sus movimientos me alarmó.
Lo entiendo perfectamente.
Sí, es algo de madre.
Bueno, dejé lo que estaba haciendo y salí. Di unos pasos hacia él, pero cuando entendí lo que pasaba, me quedé donde estaba. No pude dar un paso más. Estaba enterrando un pato, Amanda.
¿Un pato?
Tenía 4 años y medio y estaba enterrando un pato.
¿Por qué estaba enterrando un pato? ¿Vienen del lago?
Sí, lo llamé, pero me ignoró. Me acuclillé junto a él porque miraba hacia abajo y quería verle la cara. Quería entender qué estaba pasando, no solo con el pato, sino con él. Tenía la cara roja, los ojos hinchados de tanto llorar. Sacaba tierra con su palo de plástico. El mango roto estaba tirado un poco más allá y ahora solo escarbaba con la cuchara de la pala, que apenas si era un poco más grande que su mano. El pato estaba a su lado. Tenía los ojos abiertos y dejado así en el piso. Su cuello parecía más largo y flexible de lo normal. Intenté averiguar qué había pasado, pero él en ningún momento levantó la mirada.
Quiero mostrarte algo.
Ahora soy yo la que va a decidir en qué historia hay que concentrarse, David. ¿Esto que cuenta tu madre no te parece importante?
No.
Tu madre fuma y Nina da varias de sus vueltas energéticas alrededor del aljibe. Esto será ahora lo importante.
En realidad, dice tu madre, que tu hijo mate un pato a golpes o que lo ahorque o que lo aniquile de la manera en que lo haya aniquilado podría no ser algo tan terrible. Acá en el campo esas cosas pasan y supongo que en Capital pasarán cosas peores.
Pero unos días después descubrí lo que pasó. Lo vi todo con mis propios ojos.
«Mami», dice Nina. «Mami».
Pero no le hago caso. Estoy concentrada en Carla y Nina vuelve a alejarse.
Yo estaba tomando sol en el jardín de atrás. A unos 10 metros tenemos trigo sembrado. No es nuestro. Omar le alquila el terreno a los vecinos. Y a mí me gusta porque hace más chiquito el jardín. Nos da intimidad.
David estaba sentado cerca de la reposera, jugando en el piso con sus cosas. Entonces se puso de pie, mirando hacia el sembrado. Lo vi de espaldas a mí, pequeño y extraño, con los brazos colgando a los lados del cuerpo y los puñitos cerrados, como si algo amenazante lo hubiera alarmado de repente.
Siento algo extraño en las manos,
David.
¿En las manos? ¿Ahora?
Sí, ahora. David estuvo inmóvil de espalda unos 2 minutos. Es mucho tiempo, Amanda, y yo estuve todo ese tiempo pensando en llamarlo, pero con miedo de hacerlo. Entonces algo se movió entre el sembrado de trigo y apareció un pato. Caminaba de una forma extraña. Daba 1 o 2 pasos hacia nosotros y se detenía.
¿Como si estuviera asustado?
Escuché a Nina correr alrededor del aljibe, decir, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Su risa y el eco de su risa acercándose y alejándose. Carla dejó salir el humo de su cigarrillo y todavía siguió pensándoselo.
No, como si estuviera agotado.
Se miraron, te lo juro. David y el pato se miraron por unos segundos. Y el pato dio 2 pasos nomás, cruzando una pata por delante de la otra, como si estuviera borracho o ya no pudiera controlar su cuerpo. Y, cuando intentó el siguiente paso, se desplomó sobre la tierra, completamente muerto.
Me tiemblan las manos, David.
¿Te tiemblan?
Creo que sí, me tiemblan, no sé. Quizás la historia de Carla.
¿Sentís que te tiemblan o te tiemblan realmente?
Estoy mirándome las manos ahora y no las veo temblar. ¿Tiene que ver con los gusanos?
Tienen que ver, sí.
Me miro las manos, pero tu madre sigue hablando. Dice que a la mañana siguiente, mientras lavaba en la cocina, descubrió que afuera había 3 patos muertos más, tirados en el piso igual que el día anterior. Quiero saber más qué pasa con tus manos. ¿Pero es verdad, David? ¿Mataste esos patos? ¿Y ahora dice tu madre que a todos los enterraste y que lloraste cada vez? Lo vi todo desde la ventana, Amanda. Un agujero al lado del otro y todo ese tiempo estuve de pie con una cacerola a medio lavar en la mano. No tuve fuerzas para salir. ¿Es verdad? Los enterré. ¿Enterrar? No es matar. Carla dice que hay más, que hay algo peor, que también quiere contarme. Amanda, necesito que me prestes atención. Hay algo que quiero mostrarte. Dice que se trata de un perro, de uno de los perros del señor Hesser. Cada cosa que ella te cuente va a ser peor. Pero si no detenés esta historia, ahora no va a alcanzarme el tiempo para lo que tengo que mostrarte. Estoy confundida. Ahora solo puedo concentrarme en la historia de Carla. ¿Me ves? Sí. ¿Dónde estoy? Me había olvidado, pero sí. Estás acá, sentado en el borde de mi cama. Es alta y las piernas te cuelgan. Si las moves, cruje el hierro debajo del colchón. Todo este tiempo estuvo sonando. ¿Dónde estamos? Sé dónde estamos. En la salita de emergencia desde hace un tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo? Un día, 5, 2. ¿Y Nina? ¿Dónde está Nina ahora? Los hombres que cargan los bidones sonríen cuando pasan junto a nosotras. Son amables con ella, pero ahora se levanta del pasto y me muestra su vestido, las manos. Tiene las manos empapadas, pero no es rocío, ¿no? No. ¿Podés levantarte? ¿Salir de la cama? Voy a bajar. Cruje el hierro. ¿Me ves? ¿Qué te hace pensar que no veo? Baja las piernas. ¿Por qué estás en pijama? Si das 12 pasos al frente, llegamos al pasillo. ¿Dónde está Nina? ¿Sabe mi marido que estoy acá? Si es necesario, puedo encender las luces. Tu madre dice que el perro llegó hasta las escaleras de la casa y estuvo sentado ahí casi una tarde entera. Dice que te preguntó por el perro varias veces y que cada vez le contestaste que el perro no era lo importante, que te encerraste en el cuarto, que te negaste a salir. Dice que solo cuando el perro terminó desplomándose, como vio desplomarse a los zapatos, solo entonces saliste de la casa. Arrastraste al perro hacia el jardín trasero y lo enterraste. Si es necesario, podés apoyarte en mi hombro. ¿Por qué Carla te tiene tanto miedo? ¿Ves los dibujos de las paredes? Son dibujos hechos por chicos. Nina también hace dibujos. ¿Qué edad tienen esos chicos? ¿Podrías decir edades? David, sí. Estoy confundida, confundo los tiempos. Ya me lo dijiste. Sí, pero entiendo con claridad lo que sucede por momentos. Creo que sí. ¿Qué vas a mostrarme? No sé si quiero verlo. Cuidado con los escalones. Más lento, por favor. Son 6 escalones y luego el pasillo continúa. ¿Dónde estamos? Son los cuartos de la salita de emergencias. Parece un lugar grande. Acá todo es chico. Lo que pasa es que avanzamos despacio. ¿Ves los dibujos? ¿Hay dibujos tuyos? Al final del pasillo. ¿Esto es también una guardería? Acá estoy yo con los patos, el perro y los caballos. Este es mi dibujo. ¿Qué caballos? Carla te contará de los caballos. ¿Qué vas a mostrarme? Casi llegamos.